Abra esos brazos conmigo esta tarde porque es tan bueno estar aquí, ¿no? Y acabamos de estar cantando una canción que me ha llegado profundo al corazón. Y quiero invitarlo a usted a que repita esas palabras conmigo: Señor, llena este lugar con tu presencia. Llena mi vida con tu presencia, Señor. Te queremos aquí. Porque mientras tú eres adorado en el cielo, también eres bienvenido acá, Señor. Y te invitamos, Señor. Háblale a nuestro corazón. Atráenos a ti. Y acércate a nosotros, Señor. Porque creemos con todo el corazón que estás aquí, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y decimos todos juntos, amén, amén, amén. Si usted tiene su Biblia, me encantaría invitarle a que la abra en el pequeño libro de Jonás en el Antiguo Testamento, uno de esos profetas literalmente pequeños, no muy conocidos. La historia de Jonás, sin embargo, es muy conocida, me parece a mí, que entre los niños especialmente, porque es una de esas primeras historias que se nos cuenta a nosotros cuando estábamos en la escuela dominical. ¿Hay alguno de ustedes que haya oído hablar de Jonás cuando era bien pequeño? Sí, ¿verdad? Yo sabía, tengo algunos veteranos por acá. A mí no se me olvida cómo repasábamos los detalles de esa historia. Es una historia fascinante, de hecho. Una historia que tiene mucho que mostrarnos a nosotros. Y yo recuerdo particularmente la historia de Jonás por una canción que yo les quiero enseñar a ustedes. Tengo ganas de cantar, de hecho. Entonces, si ustedes me lo permiten, y aunque no me lo permitan, yo quiero cantar. Y yo quiero repasar con ustedes una canción, por si acaso se les ha olvidado a algunos de ustedes que se convirtieron quizás ayer. ¿Se acuerdan de cómo cantábamos o recitábamos la historia de Jonás diciendo: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo... Y vino un pez muy grande, se lo tragó porque no le hizo caso. Ay, qué bonito cantan ustedes, ¿ah? Tuve dudas en cuanto a la melodía porque la hemos cantado de múltiples formas en Latinoamérica. Y bueno, pero parece que ustedes se la saben mejor que yo. El libro de Jonás nos introduce a un tipo a quien Dios le habla y le dice: levántate, Jonás, y quiero que vayas a predicarle a la ciudad más grande, más poderosa de aquel entonces. Sería precisamente en pocos años la capital del imperio asirio, uno de los de las naciones o reinados más poderosos que ha habido sobre el planeta, uno de los más crueles también, uno de los más violentos. Cuando pasaban por la tierra y arrasaban con pueblos y naciones y los subyugaban, aquella crueldad y aquel poderío de este imperio había producido que alguien como Jonás, que era hebreo, sintiera una tremenda aversión y, ¿por qué no?, hasta odio. No culpo a Jonás si lo hubiera sentido así. Así es que cuando Dios llama a Jonás a ir a predicarle las buenas noticias de Dios a un pueblo como ese, Jonás nos sorprende en la historia, y como lo dice la canción también, porque él se pone de pie y cuando la mano de Dios apunta hacia allá diciéndole: quiero que vayas hacia Nínive, él se levanta y se va en la dirección completamente contraria. Se fue a Joppe, un pueblo, compró un boleto one way para montarse en un crucero por el Mediterráneo, tiró sus hábitos de profeta, se puso unas sandalias, unos shorts, una camiseta, un bronceador, anteojos de sol, y se tiró allí arriba, en la parte, en el deck de arriba del crucero, con un iced tea en la mano, y dijo: se acabaron mis días de profeta miserable, me la voy a pasar muy bien ahora, porque a mí no me da la regalada gana irme para Nínive. Y se acabó. Y se fue. La historia nos sorprende a todos nosotros también, porque se nos dice que cuando él iba en su crucero por el Mediterráneo, el servicio de meteorólogos se equivocó. Y entonces, parece que se equivocó, puesto que una tormenta tremenda se vino y la cosa se puso tan fea. Yo tengo un frío tan grande aquí adentro, les voy a confesar a ustedes, que algunas palabras no me quieren salir. Ok, entonces, finalmente la cosa se puso tan terrible que los tipos, la gente del barco se puso a rogarle a sus dioses y entonces tiraron suertes para ver por qué había caído semejante racha, decimos en Costa Rica, sobre estos tipos que iban por ese crucero. Y entonces la suerte cayó sobre Jonás, el bribón que estaba dormido por allí. En alguna parte lo despertaron y le reclamaron. El tipo contesta rápidamente: miren, este es un asunto, tenemos un problema laboral, mi jefe y yo. Yo soy hebreo, sirvo al Dios verdadero y bueno, él y yo tenemos una diferencia de opiniones en la última junta que tuvimos y entonces pues yo decidí renunciar, pero él no quiere aceptarme la renuncia y entonces pues mandó a algunos agentes por ahí a ponernos en estos aprietos. Miren, lo que hay que hacer es fácil, tírenme al mar y esto se va a calmar. Él no había dicho mar cuando los tipos lo tomaron de las patas y de las manos y comenzaron 1, 2, 3... y al agua va a dar el miserable de Jonás. Miren, eso fue una cosa automática. Nunca se ha visto tal cosa. Pero después de que habían rayos y centellas cayendo por todas partes, el sol, toink, volvió a salir. Las gaviotas comenzaron a volar. Y los tipos se fueron tranquilos ahí, navegando. Jonás en el piso, o más bien en el piso no, en el agua, grita: discúlpenme, soy un poco mareado, pero cuéntenme, ¿hacia dónde está Nínive? Y los tipos le dijeron: para allá. Y él dijo: muchas gracias, y comenzó a nadar precisamente en la dirección contraria. Así es que, bueno, nos dice la historia que otra sorpresa se viene, y es que entonces Jonás, mientras va nadando, y dice: miren, nadando pero llego, yo no voy a Nínive. Y entonces un gran pez se le pone al frente, abre el hocico y comienza a tragarse montones de agua por ese hocico. ¿Y qué cree usted que para allá va a dar el profeta rebelde? Yo me pongo a pensar que si yo hubiera estado en las sandalias de Jonás y todavía le quedaban, yo hubiera dicho: está bien, me arrepiento, voy a Nínive. ¿Pero qué cree usted que hizo el sinvergüenza ese? No, se quedó callado y dijo: que me trague, pero no voy. Y se lo tragó. La otra sorpresa, el detalle increíble de la historia es que también Jonás se queda vivo 3 días. Y al cabo de 3 días, el hombre clama a Dios. Y la historia nos dice a nosotros que en ese clamor se vuelve a Dios de todo corazón. Dios lo escucha y manda al pez que lo vomite en la costa. Y Jonás finalmente va y cumple su misión. Cuando el Señor le dice por segunda vez: Jonás, ¿qué tenías que hacer? Quiero que vayas a predicar. Hay una lección tremenda que tiene la historia de Jonás para todos nosotros. Jonás, la historia de Jonás nos recuerda a nosotros en primer lugar que Dios está en todas partes y de que no hay un lugar en el universo en el cual usted o yo estemos lejos del alcance de la presencia de Dios. Yo le quiero hablar a usted por unos minutos acerca de algunas claves para vivir en la presencia de Dios y disfrutar la presencia de Dios. Jonás es una historia que nos enseña una de esas claves. Usted y yo tenemos que reconocer que no existe espacio en el universo donde Dios no esté. Aunque usted vaya a parar al fondo del estómago de un pez. Pablo le está predicando en el Nuevo Testamento a los griegos, en Hechos el capítulo 17, y él afirma categóricamente esta verdad cuando dice: en verdad él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios reclama la realidad de su presencia en todas partes. Cuando dice a través de uno de los profetas, por ejemplo, Jeremías capítulo 23. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que lleno los cielos y la tierra? Y si estuviera Jonás aquí diría amén. Él aprendió esa realidad. Y qué bueno que usted celebre lo que acaba de escuchar, porque el Dios al que usted y yo adoramos no creó el universo y luego se fue de vacaciones. Él está inmerso en el universo. Él está al norte, al sur y en todas partes. Él lo llena todo con su presencia y no hay un solo espacio donde su presencia no esté. Él no solamente llena todas las cosas, Él envuelve todas las cosas con su presencia. Él es más grande que el universo mismo. Él nos contiene. Mire, el mejor ejemplo que le puedo dar a usted en esta tarde, si usted tomara un balde y lo sumergiera en el fondo del mar, ese balde estaría lleno del mar, pero el océano estaría conteniendo ese balde. El océano estaría completamente alrededor de ese balde. Ese es el universo. Un balde sumergido en la grandeza de Dios. No existe circunstancia, ni esquina, ni situación, ni época en la que esa inmensidad del Dios que adoremos no nos pueda alcanzar a usted y a mí. Dios contiene el universo. Él está presente allí con nosotros. Ese gran predicador A.W. Tozer dijo en una ocasión: no hay lugar remoto en Dios. Él contiene todas las lejanías y las distancias en su gran corazón. Pero no es suficiente aceptar esa verdad teológica para ustedes y para mí. Lo más rico de esa verdad viene como segundo punto, segundo principio que usted necesita recordar esta tarde. El Dios que adoramos envuelve mi vida también. Y esto es un principio del cual quiero compartirle unos minutos más. Usted y yo, para disfrutar la presencia de Dios, necesitamos hacernos conscientes de esa presencia del Señor. Usted y yo necesitamos aceptar, no como una verdad teológica, sino como una verdad aplicada a nuestra vida el día de hoy, que ese Dios que lo contiene todo está muy interesado en mi persona. Está conmigo. Si usted lee el Salmo 139, qué salmo tan tremendo, lo invito a que lo anote y lo vaya a leer a la casa, si es posible, más tarde o esta semana. Yo le voy a leer algunos versículos en ese salmo tan tremendo. Hablan de cómo David descubrió la grandeza de esa presencia de Dios. Dice en el verso 1 en adelante: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, la sabes toda ya. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿No le parece a usted una cosa maravillosa lo que el salmista está diciendo? Qué bueno sería que usted lo diga para sí mismo esta tarde. Yo puedo reconocer, porque yo anhelo vivir en la presencia de Dios, que mi Dios está con sus ojos clavados en mi persona. La única imagen que puedo tener en mi corazón cuando leo una cosa así es la imagen de un padre. Yo no tengo el gusto de ser padre todavía, espero serlo pronto. Pero tengo la imagen de esos papás o padres, amigos míos que tienen hijos pequeños, y los veo arroparlos en algún momento en la noche, y luego de arroparlos se les quedan mirando. Lo que hay en la cara de ellos es una mezcla de asombro, de algunos de ellos los he visto con sus ojos mojados por lágrimas mientras contemplan a su hijo, sus piecitos, sus dedos, sus ojos, su roncar, y la cara de ellos asiente diciendo: es bien parecido a su papá. Ustedes, padres, saben de lo que estoy hablando. A Dios, usted y yo le causamos tal asombro, tal afecto, tal interés, que no nos puede quitar los ojos de encima, aún mientras ustedes y yo estamos durmiendo. Nos observa, nos cuida, nos envuelve, nos acerca. David añade un versículo que quiero compartirle a ustedes esta tarde. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y mire usted el alcance de la presencia de Dios para David cuando él dice: si subiera a los cielos, allí tú estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y yo veo en palabras así las coordenadas de la presencia de Dios para todos nosotros que estamos acá. Quédese conmigo un minuto más. David dice: si yo tuviera que subir al lugar más alto del universo, al techo mismo del universo, al último piso del universo donde la presencia de Dios está, yo tendría que reconocer que Dios está en ese lugar. Y míreme, para usted que desea tener convivencia con la presencia de Dios, es importante que usted aprenda a reconocer que en esos lugares altos de la vida, usted necesita reconocer que Dios está. Cuando a usted le va bien, cuando lo promueven en el trabajo, cuando usted consigue un aumento, cuando una bendición o un cheque inesperado llega, cuando usted recibe su diploma, su certificado en el colegio, en la universidad, cuando sus hijos se casan felizmente, o cuando usted tiene los suyos, alégrese y celebre que la vida es buena, pero reconozca que esas cosas no le vinieron a usted simplemente caídas del cielo. Alguien envió esas bendiciones. Camine y celebre la presencia de Dios cuando usted tiene éxito. Atribúyale a Dios esas cosas, porque si hay un secreto para aprender a vivir en la presencia de Dios, es que usted aprenda a reconocer que Dios está en esos momentos altos de la vida. Pero David se va al otro extremo del universo y dice: si yo tuviese que poner mi silla en el lugar mismo de los muertos, o en el infierno, o en el lugar más bajo del universo, y después de un silencio escribe algo que rompe el corazón de nosotros, lo alegra, lo alumbra, cuando dice: hasta allá sé que tu presencia alcanza. No hay lugar, no hay momento en la vida, no hay valle, no hay lugar oscuro, no hay noche por la que usted pueda atravesar que no pueda ser alcanzada por la presencia de Dios. Es cierto que Dios no es alabado en el infierno, pero su presencia está allí porque Él lo contiene todo. Y aunque a veces no podemos ver a Dios cuando estamos caminando por momentos difíciles, aunque las nubes oscurecen el calorcito del sol de su presencia, es bueno que usted aprenda a reconocer que en esos momentos y en esos valles la presencia de Dios no pierde su alcance ni su poder. Él está allí. Hace 10 años mi familia y yo pasamos por uno de los momentos más difíciles en nuestra familia, cuando mamá cayó enferma, fue al hospital y durante 7, 8 días aproximadamente, después de una cirugía muy, muy, muy delicada, oramos, esperamos y nos sentimos pasando por el valle de la muerte. Horrible. Puedo recordar aquella noche, viernes en la noche, mirando por las ventanas de ese hospital que daban a las montañas. El frío de hospital, el frío de muerte, un poco más frío que esta tarde. El olor a medicamento, el ruido de las máquinas que trataban de ayudarle a mamá a seguir con vida. La soledad que se siente tan terrible, no tener a nadie, o por lo menos eso te parece en ese momento. Y te preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quisieras controlar lo que pase, pero no puedes. Nunca voy a olvidar que en ese momento, a medianoche, mientras siento ese frío de muerte cerca, pude percibir como si fuese el calor de una mano que se posó en mi hombro y una dulce voz que me dijo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Ella está en mis pensamientos y tú también. La presencia de Dios nunca nos deja. La presencia de Dios se queda allí y nos acompaña en el punto más bajo de la vida. Dice David, y si alguien me diera alas para volar al lugar más lejano de la tierra, estando él en Israel, yo diría, al este o al oeste, darle la vuelta al mundo, irse lo más lejos que él pueda. ¿Alguno de ustedes ha estado allí alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha querido agarrar un avión y perderse e ir a un lugar a donde nadie lo conozca? Yo he estado ahí, aunque usted no lo crea. Sé que usted ha estado ahí. Algunos lo llaman ansiedad, casos de ansiedad extrema, cuando deseamos desaparecernos. En esos momentos, si usted pudiera y alguien le diera el boleto y se fuera a la China, usted debe saber que aunque a la China usted vaya a parar, la presencia del Señor lo alcanzaría allá. El poder y la intensidad de esa presencia de Dios es tremenda. Dios está con nosotros en todo momento. Mi pregunta es, ¿por qué es que a veces no lo sentimos entonces? ¿Por qué será, hablándole a cristianos que estamos aquí, que muchos de nosotros desearíamos vivir en la conciencia de esa presencia, pero no la sentimos, no la vemos? Le he dicho la primera cosa que usted tiene que reconocer. Usted y yo debemos reconocer como verdad de fe, Dios está en todas partes. Pero la segunda verdad que usted necesita abrazar es, Dios está aquí conmigo, más allá de mis sentimientos, más allá de lo que el diablo diga, más allá de lo que el mundo diga. Sé que sus ojos están clavados conmigo, camina conmigo, pelea por mí, va adelante, y lo puedo creer y abrazar por la fe, aunque mis sentimientos no lo digan. Pero hay un tercer principio que le quiero compartir importante, y de eso Jonás es testigo. Después de 3 días de silencio en ese vientre del pez, Jonás finalmente se rompió. Solo imagínenselo. No sé cómo se sentirá estar en esa cosa, pero 3 días con algas fétidas, con agua estancada, con peces muertos dando vueltas como en una lavadora. 3 días de eso. Yo no puedo imaginar. No, bueno, creo que yo me creo mejor que Jonás, pero yo creo que después de 2 horas de eso hubiera dicho, ok, está bien, me arrepiento, está bien, tú ganas. No, 3 días. Pero al cabo de 3 días en que nada pasó, Jonás hace una confesión que es fuerte. Él dice, yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Tal como le pasa a algunos que están acá, y nos ha pasado a todos. Pero luego de eso, él dice, Señor, me doy, me rindo. Lo que yo te prometí cuando me nombraste profeta, lo voy a hacer. ¿Qué es? Que a donde Dios te envíe, vas a ir. Que lo que Dios te diga que digas, lo vas a decir. Que lo que Él te mande, lo vas a hacer. Y estás en el vientre del pez, escúchame, estás en el vientre del pez porque no hiciste caso, pero puedes cambiar la dirección. Y Jonás se rompe. Iglesia, amigos que están aquí en esta tarde, si hay una clave para que usted y yo disfrutemos de la presencia de Dios, es que quebremos nuestra voluntad, que rindamos el corazón constante todos los días, que no peleemos contra Dios, que no nos levantemos contra su voluntad, sino que tengamos un corazón que se hace tierno a la voz de Dios, que se doblega, que dobla la rodilla y que le dice a Dios todos los días, en medio de cualquier circunstancia, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Que prevalezca tu voluntad sobre la mía, Señor. Haz tu voluntad, venga a tu reino y hágase en mi corazón como se hace allá en los cielos. Yo le quiero preguntar a usted esta tarde, ¿el corazón suyo está realmente rendido a Dios? Sí, Danilo, yo oré hace 5 días o hace 10 años. Yo le dije al Señor que mi vida era suya. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando hoy, aquí en la conciencia de la presencia de Dios que hay en esta casa, usted puede decir conscientemente, Señor, yo sé que mi corazón es tierno para contigo. Yo sé que te he entregado mi voluntad. Yo sé que no estoy empecinado en hacer lo que me da la gana. Yo te he rendido mi voluntad. Si usted no puede decir eso, hágalas de Jonás. Rompa esa voluntad en esta tarde delante de Dios. Vuelva a rendirle el trono y el manejo del corazón a Dios. Estoy hablando a algunos cristianos que están acá, que no me importa si aceptaron a Cristo y recibieron la tarjetita de bienvenido. Arrepentimiento no es una oración que se hace. Arrepentimiento es un estilo de vida, una actitud en la que se vive todos los días, en la que reconocemos cuando hemos fallado, cuando nos hemos endurecido, cuando no hemos hecho la voluntad de Dios. Nos volvemos a Él y le decimos, Señor, aquí estoy. En ese instante, la cárcel que nos engaña y nos hace pensar que Dios no está, se rompe, y la presencia de Dios se nos hace real a usted y a mí. Incline su rostro un momento, por favor. Ven a este lugar, Señor, oramos muchas veces. Te hemos dicho en esta tarde, acércanos a ti, Señor. Pero mientras oramos en este momento, reconocemos una cosa: tú estás en todas partes. Tú estabas en este edificio antes de que entráramos, y vas a estar aquí cuando nos vayamos. Vas a estar en nuestra casa, aunque para algunos sea difícil de creer por todo lo que está pasando allá. Estás en la noche y estás en el día. Yo reconozco que en la montaña más alta de mi vida, allí tú estás. Y en los valles más oscuros también estás. Entonces, Señor, cuando te hemos pedido, ven a este lugar, ¿qué te hemos pedido, Señor? Te pedimos una cosa. Y es, Señor, que esa humanidad que a veces nos roba de ver tu presencia palpable, Señor, que esa humanidad se rinda, que se quiebre, y que tú cumplas tu deseo de tener comunión conmigo, Señor. Padre, en esta tarde nos rendimos a ti, Señor, de todo corazón. Señor, tú sabes que lo que estamos haciendo no es simplemente de palabra. Tú sabes que aquí conscientemente tengo que reconocer, Señor, yo no he estado caminando, Señor, con un corazón tierno hacia tu persona. Yo he estado empecinado en hacer otras cosas, en hacer lo mío, en salirme con las mías. Pero esta tarde, Señor, yo me quiebro a tus pies. Yo reconozco que mi problema no es el vientre de ese pez. Mi problema, Señor, no es la tormenta. Esas cosas no nos pueden alejar a ninguno de nosotros de ti. Solo mi corazón me roba de ver tu sonrisa, Señor. Solo mi corazón me roba de ver el resplandor de tu presencia. Y por eso, en esta tarde, me quiebro delante de ti. Mientras usted está allí con sus ojos cerrados, deme 2 segundos, 2 minutos más, y escuche bien. Es imposible para usted o para mí tener comunión con Dios. Humanamente, usted y yo nacimos en una situación moralmente terrible. Nuestro padre Adán nos sacó del huerto por la desobediencia, y todos los que estamos aquí, por más buena gente que seamos, hemos nacido en pecado. Y esto es, nacimos en una condición que no nos permite conversar con Dios y tener relación con Él, disfrutar su presencia. Pero bendito sea Dios, que al igual que hubo un Jonás a quien Dios le pidió que dejara su tierra para ir a un país impío, un país alejado de Dios a predicar, el Padre Celestial le pidió a su propio Hijo que descendiera del cielo para predicarnos y traernos un mensaje de salvación. Y ese Jonás, ese Jesús, simbólicamente hablando, no fue desobediente, descendió del cielo, nació de María Virgen, caminó entre nosotros. Es cierto, no le merecíamos, pero Él lo hizo, y lo hizo con gusto. Y luego fue a una cruz y se dejó clavar en esa cruz y entregó su vida allí por amor a usted, por amor a mí, pero principalmente porque el Padre se lo pide, se lo pedía. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos volver al corazón de Dios. Y por 3 días estuvo sepultado. No como el primer Jonás, ese estuvo metido en el vientre de un pez porque era un duro de corazón y desobediente. Pero Jesús estuvo sepultado 3 días por obediencia y por amor, para que usted no tenga que ir ahí, para que usted no tenga que vivir alejado de Dios. Porque el infierno no es otra cosa que estar en ese lugar donde la presencia de Dios no puede ser disfrutada. Y Él se levantó de los muertos, y ahora nos promete que cualquier persona que crea en Él, cualquier persona que le abra el corazón, cualquier persona que reconozca quién es Él, Él lo cambia de adentro para afuera, le da una vida nueva, le da un nombre nuevo, le perdona sus pecados, le hace nacer del Espíritu. ¿Y qué cree usted? Y le abre el corazón de Dios para que usted pueda vivir con un corazón humillado en la presencia de Dios. Si usted es una persona que en esta tarde reconoce esa necesidad de Dios, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, yo me rindo en corazón, en alma y cuerpo a ti, Señor. Reconozco que he vivido, Señor, a mi antojo, quizás en desobediencia, Señor, rebelde, buscando hacer lo que quería hacer, pero en esta tarde, Señor, yo te reconozco a ti, mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Yo creo que tú eres el que murió en esa cruz, Señor. Y al morir en esa cruz me perdonaste de todo pecado, Señor. Yo te recibo en mi corazón, Señor. No quiero vivir más alejado de ti, Señor. Y por eso quiebro mi voluntad ante tus pies, Señor. Y te digo, no más yo como jefe de mi vida. No más yo, Señor, guiando mi vida a mi antojo. Tú eres a partir de hoy mi Señor y mi Dios. Hazme nacer de nuevo ahora, Señor. Dame una nueva vida, Señor. Dame de tu Espíritu Santo ahora, Señor. Hazme vivir en el gozo y en el calor de tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Porque hoy me quiebro a tus pies, Señor, y me rindo a ti. En el nombre de tu amado Hijo, he orado, oro y lo creo con todo corazón. Que tú me escuches.
Historia celestial se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que vio motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Hizo tu corazón que cambió el destino de un mortal a infinito, tu corazón. Decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo que iba a suceder. La consecuencia no te importó, y por amarnos fue fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. Una pausa en la eternidad hizo tu corazón, que cambió el destino de un mortal a infinito tu corazón, tu corazón. Thank you.